Bienvenidos a la piedra filosofal de Radamés da Silva, el aprendiz de perfumista. Este es un espacio que compartiré en muchas ocasiones con mi gran amigo Ignatius y en otras compartiré mis reflexiones con ustedes acerca de tópicos trascendentes que no se anclan en el presente ni corren detrás de las noticias. Temas, inquietudes que han habitado la mente y los corazones de los seres humanos desde que han sido seres. Una advertencia, por supuesto. Si no estás dispuesto a reírte de tus creencias, de tus ideologías o de tus ideas, este espacio será una montaña rusa de emociones. Por supuesto, todo hecho con un ánimo humorístico para generarle cosquillas al cerebro e incitar a pensar y abordar temas desde ángulos diversos, pero siempre con amor y esperando aportar algo a tu vida para que sea un poquitito mejor. Muchas gracias por habernos elegido, por estar ahí y por regalarnos un rato de tu tiempo para escucharnos.
Ay, Ignatius, benditos los ojos que te ven.
Ay, querido Radamés, acá estamos de vuelta. El jueves pasado tuve algunas desavenencias y no pude estar.
Pero para los oyentes, no te preocupes, porque los oyentes no saben. Nos van a escuchar seguido. Pero entiendo, nuestra ausencia nos dolió.
Me dolió, a mí me dolió, me faltó algo adentro. Sentí un vacío profundo, casi como un vacío de paciente con trastorno límite de la personalidad en su pecho.
Fuerte.
Fuerte, sí, sí. Me quise cortar varias veces los brazos, pero por suerte estaba acompañado de algunos seres queridos que me pudieron atar a la cama. Y luego de recibir una buena dosis de benzodiazepinas, me tranquilicé.
¿Cuán fuerte fue la dosis?
Me hicieron un cóctel de 4 miligramos de alprazolam con un antipsicótico que se llama levomepromacina, que me dieron 25 miligramos.
Bien.
Bien, bien. La verdad que a partir de ahí, gracias a Dios, todo se clarificó. Todo se puso en su lugar y acá estamos de vuelta.
Donde tenés que estar. No hay mejor lugar que estar en mi compañía, y lo mismo digo, ningún mejor lugar para estar que en tu compañía.
Me parece bárbaro. Y aparte acá con Radamés, yo me curo.
Qué bueno que sos. Una pregunta al azar. ¿Qué sabés del meloxicam?
Entiendo que el meloxicam es un analgésico.
Más fuerte que el ibuprofeno, ¿no?
Y lo que pasa es que el concepto de más fuerte, como si los analgésicos fuesen como bombas, ¿no? Como
bombas de amor.
Como si fuese una bomba. Es algo más bien errado. Depende, hay que ver cuál es la naturaleza del dolor.
Claro.
Y en función de eso vas a elegir el analgésico. Meloxicanes son analgésicos así como de última generación, que en general tienen menos efectos adversos, no afectan tanto la mucosa del estómago y eso. ¿A qué se viene la consulta?
No, porque una querida persona me mandó de contrabando unos meloxicán de Estados Unidos y como a veces el dolor me asola, digo, bueno, me gusta a veces ir probando cosas para el dolor. El que tiene dolor crónico me va a abrazar a la distancia, y estamos probando cosas. Una de las cosas que probé, no sé el estatus legal en la Argentina, si lo conocen, porque sé que lamentablemente tu querido país, que también en parte es mío, está muy atrasado en lo que se refiere a legislación de sustancias incluso psicodélicas o analgésicas, pero de origen 100% natural. Estuve probando el kratom. ¿Escuchaste hablar del kratom alguna vez?
No, me
Es una
mataste ahí, ¿eh?
planta, es una. No, no soy un biólogo, así que voy a hacer agua. Pero es una planta que viene de Tailandia y de aquellas zonas que parece que es un analgésico espectacular, que no es adictivo y tiene un efecto. Tiene todos los beneficios de un opioide sin ser un opioide, sin tener como ese riesgo de adicción, etc.
Mira.
Y lo probé en dosis baja, por supuesto, mezclado con un licuado. Es muy especial. No tuve, al ser una dosis baja, hablo de una cucharadita de té. ¿Cómo se le dice a la cuchara más chiquita? De té, es
De té, sí.
un poco de eso en un. Realmente un efecto muy especial, ¿eh? Muy especial. Y esto lo
Y
descubrí.
ahí se puede jurídicamente, está
Acá,
permitido.
en teoría no, pero hay gente que lo trae como té. O sea, lo envasan, traen el polvo desde Tailandia, por ejemplo, y lo envasan como té. Entonces la bolsa dice té rojo de Ceilán, ¿entendés? Pero
Ajá.
adentro hay kratom. Y le estoy guiñando el ojo a Ignatius para los que no me pueden ver. Y te lo traigo a colación porque lamentablemente no está subtitulado, pero esto lo descubrí gracias a un químico que se llama Hamilton Morris. Que es.
El famoso Hamilton Morris.
¿Lo conoces? No.
Obvio.
¿En serio?
Sí.
Está jodiendo.
Por supuesto, qué sé yo quién es Hamilton
Bueno,
Morris.
es un flaco que.
Washington.
No, no.
Washington Gutiérrez.
Es un flaco, es el hijo de un gran documentalista que. ¿Te acordás que hablamos? No sé si lo llegaste a ver. Se llamaba el documental Wormwood, que es los experimentos de la CIA con el LSD
Sí,
y cómo
muy
se
bueno,
mató a uno. Bueno, el padre
sí.
hizo ese documental. Entonces tiene, digamos,
Ajá.
ese pedigrí. Pero él, desde el año 2011. Para la revista, empezó como una revista, creo, Vice, y después se hizo una plataforma multimedia, viajando a rincones del planeta, al Amazonas, a probar, él es un fanático de la química, a probar drogas de todo
Lo
tipo.
conozco a Hamilton Morris. Ya he visto algún video de él en la plataforma Vice y es un capo. Es un capo. Me
Capo.
encantaría tener su trabajo.
Capo.
Me encantaría tener su trabajo definitivamente.
Capo total estuvo en el norte de Argentina.
Sí.
Y bueno, gracias a él descubrí el kratom. Así que si tenés dolores crónicos y te animás y lo podés conseguir, dale una probada porque vale la pena, ¿eh? Te cambia, porque el dolor crónico, lo que la gente no entiende es. Te va carcomiendo la emocionalidad de una forma que no lo notás. Es como un demonio que te va violando de a poquito, hasta que de repente te acordás y dices, no, no, pero pará, yo estoy sufriendo esto hace tiempo. Y si descubrís una forma de quitarte un poco ese dolor, es como que te das cuenta cómo tu psiquis tiene tantas influencias que no es que te levantaste mal, no, estás sufriendo algo y es como un peso que te lleva, que te tira para abajo. Y yo creo que en la abundancia de la naturaleza hay milagros naturales, químicos, ¿no es cierto? Porque esto se puede reducir aquí, pero ocurre naturalmente. Y esta planta, Kratom, es en Tailandia, es hecha ilegal porque competía con la heroína, competía con el mercado de los opioides. Entonces el gobierno, ¿qué hace? La prohíbe, la hace
Bueno,
clandestina.
quiero decir dos cosas.
Sí.
Primero, a los millones de los oyentes de este querido
Millones.
podcast, millones, trillones, no sé, toda la gente que está ahí escuchándonos y que me he enterado que lo graban y después venden cassettes piratas de nosotros y demás cosas.
Sí.
Bueno, siempre consulten con su médico, ¿no? No hagan las locuras que hacemos nosotros, por favor. Esto no es para nada una recomendación. Hay que consultar cada uno con su médico. Nosotros no estamos en ese plan ahora.
Exacto.
Y lo segundo que quería decir era esto. Digo, ¿por qué no, Radamés, confesás que tenés un demonio adentro? Que te está carcomiendo, que a veces te está carcomiendo, y que tu trabajo es, sin exorcistas, sin ningún tipo de ritual, ni cristiano, ni judío, vos te tenés que deshacer de ese demonio. Y que estás en ese trabajo, ¿no?
Sí, y quizá la forma más tosca en que se presenta es con el dolor crónico, ¿no? Puede ser un dolor crónico, unos mosquitos que te caen todo el tiempo, un catarro, ¿no? O un jugo anal que va cayendo imperceptiblemente y que te irrita, ¿no? Y que te arruina la ropa interior.
Sí, sí, hay que decirlo, ¿no? O sea, está descrito en muchos libros de esoterismo que las personas que están endemoniadas, que tienen algún tipo de posesión sutil demoníaca, tienen afecciones físicas de diferentes magnitudes. En general son afecciones sutiles. Un resfrío permanente y prolongado, un dolor de cabeza que es más una tensión que un dolor propiamente dicho, un dolor de cintura que se sostiene en el tiempo, una fisura anal, una diarrea que va y viene y que aumenta la frecuencia de las deposiciones, sin que esto sea algo que podemos decir una franca diarrea,
y así sucesivamente.
Pequeño dolor de vaso.
Claro.
Cositas bien chiquititas que hacen que el pequeño animal esotérico maligno que tiene la persona adentro, de alguna manera vaya doblegando doblegando la voluntad de esa persona. Que cada vez, y gracias a estos dolores, entre otras cosas, se va poniendo más inseguro, se va poniendo más triste, se va sintiendo más desolado, y eso hace que se sienta más fuerte, ¿no? Todo eso lo alimenta. Entonces, ¿cómo es? ¿Cratón?
Cratón.
El cratón sirve para aliviar las mordeduras internas de este demonio.
Bien, es verde, así que me gusta la simbología de que el polvo sea verde. Ajá. Por el poder, ¿no? Los Jedis, Yoda, el verde, ¿no? El verde, claro. La ola verde, ¿eh? Incluso los
mocos. Está de fiesta.
Claro, hasta los mocos deben tener bendiciones si son verdes, ¿no? Todo lo verde está bien. Todo lo verde está bien. Te decía, aparte, esto ahora volviendo a la nota seria, por supuesto, no, nada de lo que decimos acá consiste en consejo médico, y muchos adictos a la heroína usan el kratom como un modo de desprenderse de esa adicción, ¿no es cierto? Y por supuesto también les permite, como en Estados Unidos, bien sabés porque sos un erudito de ese país, de las adicciones a opioides que se cobran como 300.000 muertes por año, también esto no los mata y les permite no dejar de tomar todos esos venenos empastillados, ¿no es cierto?, que son tan adictivos como una droga ilegal, entre comillas.
Sí, sí, sí. Sí, además, sí, por supuesto, son adictivos. Son drogas y muy peligrosas, ¿no? Es así. Yo estuve experimentando con hongos. ¿Te conté mi experiencia con los hongos?
Me contaste que estabas cultivando, pero ¿qué especie, sabes?
La especie de psilocibe, el famoso cucumelo.
Sí, sí, sí.
Sí, al final no me salió el cultivo, lo tuve que tirar, y porque tiene implica su pericia, y yo no soy muy bueno para las manualidades, pero estuve probando con una subespecie del Silo Cibe que se llama Golden Master,
Epa.
Aparentemente.
Golden Shower, que es la orina en la cara, y Golden Master.
Exactamente.
¿Y
exactamente
qué pasó?
Bueno, estuve haciendo microdosis durante un mes, porque había escuchado a través de los trabajos de Paul Stedman, no sé si conoces, que es ese amigo de seguramente de Hamilton.
Ahí sí, es un club.
Claro, y además seguramente muy amigo también de Washington Gutiérrez.
También, y de mi tío Obdulio da Silva.
Exactamente. Bueno, este hombre Paul Stedman recomienda.
Para Paul Stamets, de... Paul Stamets. Ese sí, Stamets, sí.
Sí, mi inglés es...
¿Viste cómo lo codifiqué, no?
Sí, muy bien, gracias. Vitamina B por un lado.
Sí.
Otro hongo, que es un hongo de supuesta venta libre, que es la melena de león.
Sí, es muy conocido. Acá se vende en cafés, en todos lados.
Exactamente. Y psilocibe, en microdosis. ¿Qué significa que sea microdosis? Y una microdosis, teóricamente, no te tiene que producir ningún efecto psicoactivo
claro.
concreto.
Pero que es una parte en mil, más o menos, ¿cuál es la reducción?
Entiendo que a partir de los 3 gramos insistimos con que esto no es para que lo hagan, muchachos. Esto es, si nosotros nos gusta de alguna manera los deportes extremos psicodélicos,
claro.
ese es un tema nuestro, acá nadie recomienda esto, pero una dosis, una microdosis es hasta un gramo, entiendo que es hasta un gramo. A partir de ahí ya no es tan microdosis. Igual esto se ajusta clínicamente, se va ajustando de acuerdo a cada persona y cómo lo va sintiendo. Si vos tomás una dosis y esa dosis te resulta un poco psicoactiva, hay que bajar un poco más la dosis.
Una pregunta del ego. ¿Depende del peso? ¿Está relacionado la dosis con el peso o no necesariamente?
No necesariamente, a mí me parece que hay algo acá, hay ciertas sutilezas subjetivas que se ponen en juego, que tienen que ver con la sensibilidad, porque hay gente que pasó la experiencia conmigo y con la misma dosis no le pasaba nada y a mí me pasaba. Yo me sentía como un poco extraño y demás. Eso depende de la sensibilidad que tenga cada uno, no sé, sensibilidad proprioceptiva, digamos, el registro y el vínculo que uno tenga con su propio cuerpo y con su propia conciencia. Seguramente que hay algo que tenga que ver con el peso, pero a mí me parece que lo subjetivo acá se lleva la parte principal.
Bien.
Bueno, y hay que tomarlo cada 3 días. Esto se toma cada 3 días, no se toma todos los días, se toma cada 3 días. Bueno, lo que te promete Paul Stedman, ¿cómo es Stedman?
Stamets.
Paul Stamets lo que promete es que de alguna manera esto ayuda a que el cerebro se renueve, digamos, ¿no? Que mejora la capacidad cognitiva del cerebro, mejora también la... la ansiedad, la depresión y esas cosas.
Neuroplasticidad, ¿no? Ahí también,
sí,
imagino.
Exacto, no me salía. La famosa neuroplasticidad y demás generan factores de crecimiento que favorecen la neuroplasticidad. Bueno, lo hice durante 2 meses, luego de los cuales me senté en una silla y traté de escribir en mi cuaderno de notas a ver cuáles eran los cambios que yo había descubierto, ¿no? Si realmente había tenido cambios. Y la verdad es que no registré ningún cambio favorable. No me sentí ni peor ni mejor. Es muy difícil mensurar esto objetivamente, pero desde mi subjetividad no me cambió para nada la vida.
Y el durante tampoco. Al tomarlo, tampoco ningún efecto notable.
Depende, que al principio cuando estaba calibrando la dosis, he tenido días en donde me he sentido así un poquito high, pero más que eso no, más que eso no. No me sentía ni más inteligente, ni más abierto,
Pero
ni más creativo.
quizá ahora estás más humilde y no podés
Sí.
cuantificar bien lo mucho que creciste. Ojo,
También,
es una
por eso,
paradoja
acá.
post-microdosis.
Exactamente, claro, porque por ahí me hizo tan bien que ya no puedo aceptar lo bien que me hizo.
¿Y pensaste en subir la dosis?
No, porque cuando subía la dosis me ponía un poquito hype, como te decían,
Ah, pero era
y
instantáneo. La subías un
sí,
poquito y...
sí.
¿Y
Bueno.
ese high cómo era?
Sentía el cuerpo más liviano, y he tenido algún que otro episodio pseudo paranoide atenuado, así de estar en situaciones de reunión y estar como así, como una sensación de estar en las nubes, una sensación de estar en las nubes, pero más física, no tanto de la cabeza. Y pensar, ¿no? Y mirar a los demás y pensar, se están dando cuenta que, así como si hubiese consumido marihuana o una
Como
cosa
un
así.
joven que fumó por primera vez y va a un bar.
Exacto, sí, me recuerdo el stand-up de Louis C.K. en Netflix, que hace todo hace un desarrollo de ese tema. Bueno, un poco así, ¿no? Básicamente no era que me hacía mejor. Pero ¿qué pasó? Me fui de vacaciones, me sobró psilocibe. Ahora, esto se lo digo a las autoridades, ya no tengo psilocibe, así que no, ya no
Bien,
vengan por mí
¿no?
porque...
Los que están escuchando, por supuesto, la CIDE o como se llame, no tiene más.
Exacto.
Ignatius no tiene más.
Bueno, ¿y qué pasó? Nos fuimos allá, estábamos en la playa, los médanos, el bosque, La Paz. Del verano y de las vacaciones, y como quedaba este resto, que eran, no sé cuánto eran, pero era una cantidad importante, se nos dio un día ir a un bosque y consumir un poquito más, ¿no? Pasar de esa microdosis. Yo hacía un mes que no consumía la microdosis porque realmente no me había hecho nada, y calculá que debo haber tomado 2 gramos.
El doble de lo que tomabas.
El doble de lo que tomamos. Bueno. Realmente tuve un viaje importante. Realmente
En el
tuve un
bosque.
viaje en el bosque. En el bosque tuve un viaje importante. Por momentos se puso un poco difícil,
¿Qué viste?
¿no? No, primero vamos a hablar de... Quiero desarrollarlo bien. Lo que empecé primero a sentir es como, ¿no? Que mis sensaciones proprioceptivas cambiaban. Que de alguna manera la información que recogía de mi propio cuerpo, la propiocepción, estaba como borracha, ¿no? O sea, yo caminaba igual, me sentía como muy relajado, tan relajado que me daba un poco de ganas de acostarme. Eso fue lo primero que sentí. Después de esa primera, de esa primera sensación, vino esa pregunta maldita que uno no tiene que hacerse cuando se dedica a hacer estos experimentos, que la pregunta para el que quiera hacer turismo aventura con estas cosas es, ¿hasta dónde va a llegar esto? ¿Hasta dónde me va a subir esta sensación? A partir de eso, a partir de esa pregunta, empezó a aparecer miedo, ¿no? Y por suerte, aunque yo tengo esa facilidad para hacerme esa pregunta, también tengo cierto control de la moto, y de los cambios de la moto. Entonces, cuando empecé a darme cuenta de que el miedo subía, empecé a relajar, empecé a conectar con los árboles, empecé a conectar con el viento que mecía los árboles, con los aromas de ahí del bosque, el ruido de del mar que se escuchaba a lo lejos, y de esa manera, cuestiones que me quise ir solo un ratito, porque fui al único al que la dosis le produjo algo. A los demás que estaban conmigo, a ninguno le hizo nada.
¿Con cuántos estabas?
Estaba con cuatro personas, con mi novia y dos amigos de mi novia. Así que fue como que un poco dije, quiero estar solo, quiero estar como un poco al reparo de la cosa social. Y me subí como un médano que había en el bosque, y me acosté sobre una especie de matorral achaparrado que es el autóctono de ahí de la zona, ¿no? Después los bosques fueron todos plantados por el hombre.
Claro.
Y me quedé ahí sintiendo el cuerpo, y tuve una experiencia extraña. La experiencia extraña que tuve fue que en un momento yo me sentí, y si la gente empieza a pensar que estoy un poco loco,
Que nos chupe la pija.
tiene mucha razón, y les mando un besito desde la locura. Empecé a sentir que yo ya no era yo.
Es una sensación que sucede muchas veces, ¿eh?
Sí, es esta cosa como
La disolución del ego.
un poco la disolución de. Pero ¿quién es? Pero no era yo, era un yo anterior que era un soldado que había muerto, con una herida en el cuerpo. Y sentí que era ese soldado, que estaba escondido, agazapado, sintiendo su hora final. Fue esa sensación, esa conciencia, fue apenas un destello que duró 10 segundos, ¿no? Y después volvió el que les habla, volvió Ignatius, totalmente perplejo y asombrado. Nunca pensé que me iba a pasar una cosa de esas, pero me pasó. Yo quiero contarles a los millones de oyentes que la verdad que nunca me interesó mucho el tema de las vidas pasadas, ni tengo todo un imaginario que me lleve para ese lado, ¿no? O sea, entiendo que por ahí es verdad que hay vidas pasadas, qué sé yo, pero no es algo que sí, que me interese, ¿no? O sea, no es algo
Que forma parte de tu cotidianidad ni
sí,
pensamientos,
que sea
etcétera.
relevante para mi vida, ni
Claro.
mucho menos. Al contrario, yo diría, me parece que hay mucha paja mental atrás de todo eso,
Ahora,
porque
discúlpame, este soldado, ¿llegaste a percibir si era de alguna nacionalidad o algún rasgo físico? ¿Te quedó algo de esa visita de 10 segundos?
Tenía obviamente un uniforme militar verde, tenía unos borcegos, tenía como una mochila atrás que le servía de respaldo. La mochila le servía de respaldo. Y tenía un fusil con esos fusiles que tienen la daga en la punta.
Así que la bayoneta, ¿no? Como un...
Exactamente, la bayoneta. Eso es lo único que te puedo decir. Le costaba un poco
Impresionante, ¿eh?
respirar. Le costaba un poco re respirar, pero no pude. Eso fue simplemente un destello de eso,
¿Y
¿no?
la herida, sabías dónde
En
estaba la
la
herida?
panza. En la panza.
¿Y estaba
No
solo?
sentí solo. No sentía el dolor de la herida. Sentía más bien las sensaciones de una cierta sensación de desamparo,
Y cuando
¿no? Como
volviste,
de.
¿cómo fue la vuelta?
Y
A vos en tu médano, ¿no?
sí, no, fue un momento así, dije, wow. Entiendo que no por una decisión muy consciente, pero decidí no seguir explorando eso, porque me podría haber quedado ahí a ver si aparecía otra cosa. Dije, no, mejor bajo y me sumo al febrero 2021 que estamos viviendo todos ahora.
¿Y te fuiste del Médano o te quedaste ahí?
Me fui del Médano y me fui con la gente que estaban conmigo, ¿no?
¿Y el resto de tu día se vio afectado o no?
No, después empezó a bajar la sensación y bueno, después fuimos a la playa y demás.
Quizá es una teoría que tengo, al haber vos cargado tu sistema con 1 gramo cada 3 días durante 2 meses, los 2 gramos hicieron un efecto que quizá no les hizo a los demás justamente por la falta de la presencia en el sistema, ¿no?
Sí, yo pienso lo mismo. Me parece que hubo todo un trabajo de sensibilización que me llevó a mí a ese viaje, ¿no? Como en el fondo también es interesante cómo es el destino, ¿no? Como yo empecé a probar eso en cuarentena, un poco aburrido, un poco con ganas de experimentar alguna novedad y inclusive ver si, cuánto de verdad hay en lo que dice este hombre. Y eso después me llevó a tener esta experiencia que no me la esperaba. Yo pensé que iba a estar un poquito más, porque no, tampoco era una dosis muy alta. Yo la verdad que ni me interesa tomar una dosis tan alta y tener un viaje más. No sé si es útil para nada.
Es una pregunta a la cual no tengo respuesta porque no he tenido experiencias de ese tipo. Conozco, tengo mucha gente cercana que ha hecho y juran que es algo que quizá funciona como un antes y después, ¿no es cierto? Es muy personal, desde ya. Pero está el riesgo, también viendo la conducta de gente cercana y no tanto de volverse adicto a la experiencia en sí, no a la ayahuasca o al bufo, sino al hecho de hacer el viaje, ¿no? El viaje por el viaje, por la sensación, como subirte siempre a una montaña rusa distinta para tener ese como ese golpe de adrenalina, ¿no? Pero también si me pongo en abierto, digo, bueno, pero si eso te hace estar lejos de estado depresivo, está bien, ¿no? Y si te aleja de agujeros negros, y bueno, si esa es tu terapia.
No, por supuesto que nosotros acá, por lo menos yo pregono por la libertad individual a rajatablas y la libertad individual psicodélica, que cada uno puede experimentar lo que quiera, siempre y cuando no afecte la vida de terceros. Pero en mi caso puntual, bueno, esto es algo que veníamos hablando cuando estábamos en la preproducción. No sé si te acordás. Yo siento como que estas experiencias, y seguro que en algún podcast lo hemos hablado esto, estas experiencias de llegar a ciertos lugares a través de la psicodelia, a través de alguna sustancia psicodélica, tienen un defecto, ¿no? O sea, es como que vengan. Te aten, te tapen la cabeza con una sábana, te suban a un auto y te lleven a un lugar paradisíaco y te dejen ahí 2, 3 horas y vos flasheando por, no sé, por lo turquesa del agua, por el clima, por las vírgenes desnudas que caminan por la playa y todo lo que vos quieras. Después te agarran de vuelta, te suben a la camioneta atado y te devuelven a tu casa. Entonces, vos llegás a tu casa y te enteraste que hay un paraíso. Ya sabés que hay un paraíso, pero no tenés la más puta idea cómo llegar. Eso primero. Eso primero. Y segundo, la pregunta es si ese paraíso no es un paraíso ficticio. No, o sea.
Sí.
Entonces, no me, por eso no me parece tan útil a mí, ¿no? O sea, digo, son verdades que quizás sí, que uno se conecta con el universo y toda esta cosa así bien de la cultura psicodélica y demás, y todo ese discurso y qué sé yo, pero digo, después esa gente por ahí es muy idiota para vivir, ¿no? Para vivir en sociedad, para tener un trabajo, para aportar a una comunidad, para aportar a su propia familia, para aportar, digo, gente que se vuelve como...
Sí, como parias sociales. También está la imagen trillada, ¿no? Del psiconauta que vive en un túnel nuclear y que se la pasa haciendo LSD y combinaciones. Pero de a poco vamos a ver que el uso en los lechos de muerte, ¿no? Que atenúan la angustia de morir, el iboga para las adicciones. Es muy fuerte, o sea, cuando te interesa el tema y empezás a leer de fuentes buenas, yo sin haber probado, como te confesé, percibo que hay algo muy útil ahí. O sea, pero hablamos en casos concretos y no recreativos, como que te estás muriendo o te dan un diagnóstico de una enfermedad terminal. O no podés dejar la cocaína o la heroína o el tramadol, como en partes de África se usa el iboga para cortar adicciones a opioides como el tramadol. Creo que hay usos que vamos a descubrir también que pueden cambiar la calidad de vida de gente que si no... pende de un hilo, ¿viste? Por eso creo que esa imagen, ¿no? Por supuesto, vamos a caer en lugares comunes, del hippie lisérgico. Para mí, en parte, ya es caduca, ¿no? Eso ya pertenece como a un imaginario de los 70, donde se ocuparon también, para mí, hay cosas políticas, se ocuparon de destruir todo un movimiento. Al corromper la producción de ácido de mala calidad, ¿no es cierto? En Estados Unidos, que se sabe que infiltraron muchos movimientos y dieron ácido de mala calidad para inducir paranoia, suicidios y un montón de cosas en Estados Unidos, que es donde este movimiento explotó muchísimo a fines de los 60 y 70. Pero. Hay algo, y yo me pregunto de un costado biológico, es, bueno, ¿por qué tenemos los receptores para esta sustancia, ¿no? O sea, hay algo entonces en nuestra naturaleza que está preparada para poder procesar estas sustancias y generar algo, ¿no es cierto? O sea, porque no es que estás tomando algo que se va a caer en un agujero y no pasa nada.
No, no, lo que siempre volvemos al mismo punto, ¿no? Es importante conectar con un maestro. Es importante que conectar con alguien que haya hecho el viaje y haya llegado a buen puerto y que conozca los imponderables del camino y del trayecto. Y, si no, no tiene sentido. Si no, no tiene ningún tipo de sentido. Me parece que... y ese es uno de los problemas, o sea... No creo que se puedan tomar estas sustancias alucinógenas o psicodélicas con una cabeza científica.
No, no, por supuesto.
O sea, no son antidepresivos, no son inhibidores de la recaptación de serotonina. No lo vas a tomar y te van a aumentar la serotonina en un lugar del cerebro y de repente te vas a sentir con más ánimo y con más ganas de hacer actividad. Son experiencias de sentido, de búsqueda de sentido. Entonces son experiencias fuertes, son experiencias muchas veces difíciles y son interesantes y realmente llegan a lugares interesantes en la medida en que, sí, que uno de alguna manera hace una apuesta a lo desconocido, ¿no? O sea, es como que te tirás a la pileta, decís... Casi es como una especie de muerte, ¿no? O sea, hay algunas sustancias psicodélicas que aparentemente recrean la muerte.
El bufo,
Entonces, bueno,
por ejemplo. El, no
exacto.
sé cómo se dice en castellano, el 5MO
Sí.
MDA, ¿no?
Sí.
Sí.
No recuerdo bien la sigla específica, pero la cuestión es ¿qué es lo importante de eso? No es que te aumente la dopamina en algún lugar del cerebro. Lo importante de eso es que es una experiencia fuerte, es una experiencia vital, es una experiencia en donde uno toma la decisión, despliega la decisión de abandonar todo lo que conoce. Y eso te transforma,
En
desde
la
ya que te
muerte, en parte,
transforma.
¿no? Eso.
Y claro, desde ya que te transforma, pero bueno, no sé, el paradigma científico es muy bueno para algunas cosas, pero para otras es un reduccionismo berreta, ¿no? O sea, para otras es un reduccionismo berreta. Y yo entiendo que el psilocibe en dosis más altas y generando una experiencia fuerte, puede llegar a ser una experiencia importante. Sí, pero yo creo que el trabajo viene después de la experiencia, de sacarle jugo a esa experiencia,
Claro,
de hacer
claro.
algo con esa experiencia,
Sí.
¿no? Yo la verdad que tuve esta sensación de que era otro y que era un soldado que se estaba muriendo, y yo no le puedo sacar mucho jugo a eso ahora.
Claro. No, no hubo integración, como lo llaman, ¿no? Es
Claro.
el trabajo integratorio después de la experiencia. Que se asemeja un poco como ser un iletrado económico y ganar la lotería. O sea, bueno, ganaste. ¿Y después qué haces con eso?
Sí, te la vas a perder. Es muy probable que la pierdas en 2 años.
Todas las estadísticas muestran que la gente que no está versada en manejar dinero la pierde. Como la erección, que en algún punto la perdemos.
Exactamente. En
Hay que.
cuanto la erección la perdés en la medida que estás pensando en perder la erección.
Exactamente, exactamente.
No se puede racionalizar la erección.
La atención en este caso genera. La atención sobre la erección genera falta de tensión. O genera
Exactamente.
tensión que atrae la flacidez. ¿Se dice flacidez en español? ¿O flacidez? Flacidez, ¿no?
Flacidez, flacidez.
Bueno, y hablando de. Seguimos hablando de sustancias químicas. ¿Viste? Me encanta porque hoy. Suspendimos un tema que es clave para el futuro y se transforma en una charla espectacular. Y si no te gusta, si estás escuchando y no estás de acuerdo con nosotros, podés mandarnos una carta por giro postal que nunca la vamos a leer. Pero esto no es un episodio de La Piedra Filosofal si no nombramos al menos a uno de nuestros guías. En este caso, el Comodoro. ¿Sabés que estaba mirando otro capítulo de Hamilton donde hablaban de este gas, el xenón? ¿Conoces el gas xenón?
El hilarante, el gas de la risa que le llaman.
Claro, es un anestesiante, se usa como un
Sí,
anestésico también, ¿no es cierto?
que se usaban, me acuerdo de las películas de los 70, donde había algún odontólogo, como la tiendita del horror y todo eso, usaba ese anestésico.
Bueno, que no nos lleva a Zenón de Elea en absoluto, sino nos lleva al Comodoro. ¿Y por qué? Porque el Zenón es como un primo, y corregime si estoy muy errado, del óxido nitroso, ¿no? Que es otro gas que altera un poco el humor, más para el lado de la risa, ¿no? Y de ciertos delirios. Bueno, el comandante tuvo una época de óxido nitroso y que le gustaba inhalarlo, ¿sabías?
Mira, no sabía.
Ahora,
Sí, cada vez se vuelve más interesante ese personaje, ¿eh?
escucha, escucha, en la cosmogología del Comodoro, cosmología, sí, en el sistema del Comodoro, el mal está simbolizado por un ser. Es el ser maligno por antonomasia. ¿Y sabes cómo se llama? Se llama. No sé cómo se pronuncia en español, pero en inglés lo pronuncian como Xenu. Que yo relacioné, ¿no es cierto? Quizá sea un delirio no narcótico, pero Xenu se escribe X-E-N-U. Me llevó a Xenon, porque en inglés se llama Xenon, ¿no?
Sí.
Y viendo lo emparentado que está con el óxido nitroso, digo, este tipo no habrá inventado el nombre, perdón, inventado no, no habrá percibido la presencia maligna y le dio el nombre de este gas que se emparenta tanto con otro gas del cual era el adicto. Hay algo ahí, o sea.
Por supuesto, si fuésemos lacanianos, seríamos lacanianos.
Seríamos lacanianos y estaríamos. Tendríamos pacientes por 45 años.
Exactamente, y haríamos manifestaciones en la plaza diciendo: somos lacanianos, queremos lacanear.
Queremos lacanear y vamos a disculpar a Foucault que abusaba de niños de 10 años porque era en Túnez. En Túnez, ¿a quién le importa? Si se cogía unos pendejos africanos, ¿a quién le importa?
¿A quién le importa? Eso, hubo alguna noticia de eso, ¿no? Hace poco.
Sí, este intelectual.
Hay un economista.
¿Sabes que ese Guy Sorman, no sé qué carajo es? Sí,
pero es economista.
Sacó un libro. Pero conociendo un poco la sociedad francesa y la sociedad intelectual francesa, donde le perdonan todo a los ídolos, a estos ídolos de barro, por ejemplo, de la izquierda así revolucionaria, que les permitían cualquier aberración porque son nuestros dioses laicos, ¿no es cierto? Pero ¿qué? Esto es como, ¿qué es peor? ¿El tipo que le daba guita a los pendejos tunecinos para cogérselos en el cementerio de 10, 11, 12 años? ¿O los que lo sabían y lo perdonaban porque era Foucault? O sea, te pregunto a vos como un hombre de una moral intachable. O sea, que en ese sistema perverso, ¿a dónde te cae más el martillo a vos?
Es una buena pregunta. No sé, a mí me parece que yo tiendo a pensar que acá el culpable era Foucault, ¿no? Y la vista gorda sí habla de, en parte lo que habla es de cierto mundillo que se doblega ante ciertas, y en realidad sucede acá en la Argentina, sucede en todo el mundo, ¿no? En este mundo tan polarizado y tan lleno de grietas. Sí. El que piensa como yo puede ser un hijo de puta, pero es mi aliado, entonces lo tengo que defender.
Claro.
Entonces, digamos que son pecados diferentes, ¿no? Son pecados diferentes.
Pero es un comportamiento absolutamente sectario y en el peor sentido, ¿no? De culto religioso absolutista, ¿no es cierto? La protección, sí, al que en este caso es de mi tribu, bajo cualquier precio y ante cualquier ofensa.
Exactamente, me parece que ahí hay algo de algunos pensamientos que te llevan a eso, ¿no? Como hay un teóricamente un objetivo que es más importante, todo se lee en función de ese objetivo. O sea, es como estar en guerra, ¿no? O sea, si estás en guerra con otro país y tiraste una bomba y mataste y se te escapó un poquito el dedo índice y le diste con una bomba a una escuela,
sí,
y mataste a 200 pibes, y bueno, estás en guerra. Entiendo que yo descreo mucho de los pensamientos que te ponen en guerra contra algo, descreo mucho de los que están en lucha.
Sí.
¿No? ¿Viste? Hay muchas posturas que están en lucha permanente, ¿no? O sea, y yo ya ahí cuando empiezan a decir que no, que estamos en lucha, ya te das cuenta de que hay algo ahí de la lógica castrense que es compleja, es complicada, porque del otro lado, si estás en lucha, de lucha contra el otro, con el otro lado también tiene sus intereses, también tiene su verdad, sus dificultades, en fin, nada, no es horrible.
Claro.
Igual hubo un manifiesto que creo que firmó Foucault y Sartre y algunos otros más, en donde se pedía la libertad sexual de chicos arriba de 13.
Sí, exactamente.
Digo, no es, digo, es una cosa, me parece que es una postura. Sí, bueno, yo no me parece que es complejo, es complicado. Y encima por guita, no es que te enamoraste de un pibe de 13 y bueno, nada, le vas a pagar el secundario y te vas a hacer cargo de él y qué sé yo.
No, no,
Qué sé yo,
no
qué.
hay un síndrome de Pigmalión ahí. Hay un síndrome de abuso. Ahora, yo sé que
Exacto.
en este mundo, cuando uno habla de estos mundos sectarios intelectuales, nos estamos refiriendo a gente que vive de la hipercomplejización de cuestiones muy simples. O como lo decía el gran Jorge Gurdjieff, el juego del 5 contra 1, ¿no? La masturbación intelectual absoluta. Entonces yo ante eso me planto en la vereda opuesta y trato de ser un minimalista frente a estos excesos que para mí uno de los principales objetivos es ocultar cosas turbias, ¿no es cierto? Porque en ese manifiesto de los 13 años, de paso te aclaro que en esta semana en Francia se dicta que 15 años es la edad de consentimiento ahora para ellos, pero a cualquier chica musulmana menor de 18 años no le permiten usar el velo que ella o la bufanda que ella quiere usar. No, no, está prohibido, pero la edad de consentimiento es de 15 años. Hay toda una construcción como una impostura antiburguesa en ese pedido de los 13 años. Creo que fue a fines de los 60, por ahí. Como esa impostura rebelde frente a un sistema opresivo, para llamarlo de alguna forma, ¿no es cierto? Donde el otro, la persona de 13 años, no les importa un carajo. O sea, realmente no les importa. Ni la estructura psíquica de alguien de 13, de 14 años, es el egocentrismo y el sentirse merecedor de eso, por el estatus que tienen en dicha cultura, en este caso la francesa, ¿no es cierto? Pero eso
Sí.
es una ficción absoluta. O sea, ¿no?
Esos entienden que vivimos en culturas y que esas culturas tienen algo de ficción y que son consensos que se van generando en función de las costumbres y las leyes están siempre muy ahí abrazadas a las costumbres y demás. Y ellos sí, poniendo su pizquita de pimienta en el guiso. Y apostando sí a un plan, a mí yo creo que sí, que hay un plan mayor, que hay un desdén, un desdén concreto contra la familia les molesta, le tienen cierto resentimiento a la familia y a los valores que por ahí la familia tradicional defiende, ¿viste? Están en
Claro,
lucha y
pero
bueno.
cuando te enterás de lo de Foucault, y por supuesto, esto da para hablar, si uno quiere, muchas horas, pero vos sin entrar en los tomos y las páginas que escribió Foucault, pero destilando un poco la esencia de su trabajo, y después te enterás que el tipo le gustaba cogerse niño de 10 años, ¿no es cierto? Es lícito imaginar que, conociendo un poco cómo funciona el intelecto humano y siguiendo este proverbio persa que para mí es, en una oración de pocas palabras, explica a Foucault y explica a todos nosotros en parte, que es, decía algo así como que el hombre está oculto por su lengua. Es decir, toda la construcción esta que hacemos a partir de las palabras, de las estructuras de pensamiento, nos ocultan. Y en este caso hay algo que es imposible de negar, que en todo ese abordaje revolucionario de Foucault hay quizá una justificación a sus impulsos. Porque en su sistema él debería ser libre de culpa y cargo, en un sistema ideal para él, ¿no es cierto? Y eso está reflejado un poco en su trabajo. Entonces, digamos, somos una unidad, entonces no creo que toda esa emocionalidad animal o la manifestación sexual aberrante para mí, que es tener apetito por alguien de 10 años, esté absolutamente divorciada de todo un sistema, un laberinto intelectual que justamente le permite a él lograr su apetito básico.
Estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo que muchas... me parece que estos grandes castillos intelectuales que valga la redundancia, los intelectuales crean, forman, son para explicar la realidad, pero inevitablemente, como la realidad no se puede explicar, lo único que terminan explicando es a sí mismo, ¿no? O sea, hay algo de eso que es inevitable, ¿no? O sea, no, ninguno es objetivo completamente. Y a mí me parece que sí, me parece que una persona con este tipo de tendencias que lo ponen en un lugar completamente afuera de la sociedad, seguramente que tiene un resentimiento muy grande por algunas, por algunas instituciones y por algunas costumbres y por qué no por la humanidad toda, ¿no? O sea, porque son... ¿Leíste Lolita?
Hace mucho tiempo.
Bueno, Lolita de Nabokov, que lo recomiendo, da un poquito de asquito en la panza, sinceramente, no es tan fácil de leer ni tan disfrutable. No me identifico para nada con el personaje de Humbert. Bueno, él era una araña, era una serpiente. Era una serpiente tejiendo un nido, tejiendo una trampa alrededor de una Lolita. Y bueno, no sé, entiendo que es exagerado quizás decirlo, o no me animo a decirlo por una cuestión de pudor, pero quizás esa era la trampa de Foucault. Era una trampa intelectual.
Vamos a por la simplificación en ciertos tiempos es heroica. Estoy con vos, Ignatius. Porque aparte, él no lo hacía en Francia, lo hacía en Túnez, con el típico desdén racista de la élite francesa.
Sí, iba allá y... Pero, o sea, igual aparece esta discusión también, que es una discusión eterna de si podemos separar al hombre de su obra. Y yo creo que lo podemos separar, y es interesante leerlo a Foucault, y a mí me parece súper interesante, pero sí es cierto que me parece que era una serpiente, era un pedófilo. Los pedófilos son un poco una serpiente, que realmente tienen un deseo y una pasión desbordada por chicos que todavía... Que son indefensos, que todavía su aparato psicosexual no está formado, que los hacen pelota, y ellos lamentablemente son absolutamente conscientes. Sí. Son absolutamente conscientes. Y entiendo que hasta sufren algunos, ¿eh? Porque saben que son unas cucarachas, ¿viste? Que son. Pero no pueden evitar lo que son, ¿no? Es como el escorpión. Lo mismo Michael Jackson, ¿no? O sea, el famoso Neverland, el documental de dos capítulos.
Sí, sí.
Vos te das cuenta de que Neverland, su residencia, era una trampa también. Era una enorme trampa, una enorme telaraña, en donde él atraía víctimas, ¿no? Y bueno, nada.
Esa imagen de telaraña es muy buena, Ignatius. ¿Es normal que me excite la araña?
Es normal. ¿O no? Es normal. Sobre todo si primero tuviste aracnofobia, después te termina... te termina dando excitación eso que te daba miedo antes.
Cuando dijiste lo de... Dijiste una frase que es como parafrasear a Jorge Gurdjieff, porque él decía que todo, en pleno siglo XX, ¿no es cierto?, todos los novelistas glorificados simplemente lo que hacían era terapia con sus libros. O sea que él decía que había dos tipos de obra, una objetiva, ¿no es cierto?, que transmite cierta información y demás cosas de otros planos y de otro nivel de conciencia, y otros que son vómitos emocionales de los creadores, ¿no es cierto? Pero esto también se traduce a, entre comillas, filósofos, ¿no?, del siglo XX también. Dijiste algo de Louis C.K. y este mundo, sobre todo hablamos de Occidente, ¿no es cierto? Que es,
yo amo a Louis C.K.
Yo también. Y vamos a tratar de nombrarlo una vez por capítulo.
Sí, amo a Louis C.K. Me parece que fue bastante injusto lo que se hizo con él. La cancelación que tuvo fue terrible. Igual ahora ya está haciendo...
Hay que apoyarlo, está sacando cosas, hay que apoyarlo, sí. Está vendiendo cositas en su sitio. Pero lo trajiste a colación y pensé en la locura de este mundo occidental, ¿no es cierto? Louis C.K., el error que cometió, por supuesto, reprobable, se masturbó y le pidió a asistentes que lo mirasen, ¿no? Ese fue su delito. No sé cómo está tipificado en el código de Estados Unidos, pero por supuesto se equivocó. Ahora, y no puede trabajar o fue realmente cancelado hace cuánto ya, 2 años, 3 años. ¿Bien?
Sí,
ese es un tipo que se masturbó frente a mujeres. Tenés a otro tipo como Obama, que vive de dar conferencias, escribe un libro, es éxito de ventas, es presentado por ciertas elites como un paradigma de presidente, cuando es culpable de miles y si no cientos de miles de muertes paralelas a objetivos militares, ¿no es cierto? O sea, esto está tan incorporado en nuestra cotidianidad que tenemos que a veces poner pausa y pensar en esto, ¿no es cierto? Un tipo se masturbó frente a mujeres adultas mal, ¿sí? Pero cancelado, seguramente sus hijas han sufrido, por supuesto. Y las mujeres frente a las cuales se masturbó también, desde ya. Pero Obama es celebrado cuando es un criminal de guerra. O sea, básicamente cualquier presidente de una potencia mundial es criminal de guerra, porque viven en guerra estos países en algún otro conflicto bélico y siempre, al ser comandante en jefe de las fuerzas, es responsable máximo, ¿no es cierto? Mirá, este drone le pifió, mató a 200 iraquíes en una boda. Como decías antes, es una, no sé cómo se dice en español, un fallo de guerra. Pero mataste gente,
sí,
hermano.
Una baja accidental, ¿no?
Pero mataste cientos de miles de personas que no tenían nada que ver con tu conflicto bélico. Y esta persona es celebrada, tiene sus libros en las portadas, en las marquesinas de librerías. Hay que señalar estas cosas, me parece, porque no lo vamos a cambiar.
Sí, inclusive salvando la distancia, porque me parece que un primer ministro, un mandatario, sí, que van a la guerra y que matan gente, no tienen perdón de Dios, digamos, ¿no? Pero ¿se van a animar a cancelar a Foucault? Estos que cancelan que en parte yo creo, sospecho, que un poco la cultura de la cancelación abreva de los textos de Foucault. No solamente de Foucault, pero abrevan ahí, ¿no? O sea, hay toda una filosofía postmoderna y hay toda una filosofía que es más bien una filosofía deconstructiva, aunque Foucault no hable de la deconstrucción puntualmente. Pero sí me parece que es parte de ese trabajo. ¿Se van a animar ahora? ¿No? O sea, lo que decía este hombre era tan importante, ¿no?
Yo espero que no, porque la cancelación es como prohibir el aborto, ¿no es cierto? O sea, hay que sacar todo, al contrario, no hay que cancelarlo, hay que explicar lo que pasó. Vender sus libros, nombrar a la gente que supo que violaba a niños o que les pagaba para tener sexo, todo tiene que salir. Si no, es barrer bajo la alfombra.
Sí, sí, por supuesto. A mí lo de la cultura de la cancelación tampoco me gusta. Pero me parece que la cultura de la cancelación también tiene sus vacas sagradas, y no se van a meter con las vacas sagradas, nunca se van a meter con las vacas sagradas. Y ahí a vos te da una pauta de que es parte de esto, ¿no? De, esta,
sí,
una, de estas grietas que
la política, la política secuestra todo. O sea.
Sí, lamentablemente sí. Y bueno, nada, ¿no? Me parece. Hay un libro que. Ay, ¿cómo se llama este escritor mexicano famoso?
Bolaño.
Famoso, no. Que ganó el premio Nobel. Bolaño es chileno.
Fuentes. Carlos Fuentes.
No, el otro. Octavio Paz.
Sí.
Octavio Paz tiene un libro que se llama El mono gramático. Yo lo diría de otra manera, diría el chimpancé gramático. O sea, nosotros somos un fucking chimpancé. Es así. Chimpancé es un hijo de puta. Es territorial, hay un jefe que tiene relaciones con todas las mujeres, con todas las hembras de la tribu, hay todas unas confabulaciones políticas que terminan en la muerte del macho alfa, toda una cosa muy, muy humano, terriblemente humano. Hay algo de eso, yo no puedo medir cuánto ni mensurar cuánto, pero hay algo de eso que lo veo por todos lados. Lo veo por todos lados, ¿entendés? O sea, por eso un tipo como Obama te mata 5.000 personas y no pasa nada, porque es el macho alfa.
¿Pero estás diciendo que es un orangután? ¿Hay un contexto racista en lo que estás diciendo?
Claro, claro. Es un macho alfa y nosotros somos machos gamma, no podemos decir nada. Hasta nos resulta lógico. A veces todo esto queda como escondido en la lógica de la realidad. La lógica que no, eso, bueno, sí, está bien, está encuentran algún argumento X, como que hay que salvar a no sé quién de no sé cuánto, y van y hacen mierda todo.
Sí. Bueno, voy a dejar una pequeña recomendación que está en Netflix, por eso lo voy a compartir, así nadie tiene que piratear. Un corto palestino que está nominado a los Oscar. Algo que ojalá sea símbolo de mejores tiempos, se llama El Regalo. Creo que está en inglés, es The Present, que es un juego de palabras con regalo y presente también, ¿no es cierto? Pero creo que en Netflix Argentina está como El Regalo. Son 20 minutitos, 25 minutos, hecho por una mujer, está bueno decirlo, una mujer palestina que nació acá en Londres. Así que esa es mi pequeña recomendación antes de irse. Antes de irse a Radames, bueno, antes de despedirme, perdón, de ti, Ignatius. Muchas gracias por hoy.
¿Ya no te tenés que ir?
Me cierro el súper, acuérdate. Me cierro el súper.
Es verdad. Mirá cómo me dejás.
Es que...
Mirá cómo me pusiste.
Y bueno, es el Tao. Hacé circular. Haceme una perla. Bueno,
El corto es palestino y dirigido por una mujer.
Sí.
Ya está, ya ganó.
Ganamos todos.
Ya ganó el Oscar, olvídate.
Ojalá, porque va a traer un poquito de atención a un problema realmente que no tiene solución en vista, pero es, te lleva, o sea, no nos dejan viajar a esa zona, ¿no? Pero te lleva ahí, está realmente, es muy, muy, muy interesante. Si nos cancelan, ya saben por qué es.
Bueno
Ignatius, ya, querido.
En el fondo, cancelar, van a cancelar a alguien que sí. Cancelan a los importantes, ¿no? O sea, y nosotros somos muy importantes.
Tenemos,
así que seremos cancelados.
Un abrazo, mi querido.
Un abrazo, papá.
Adiós.
Papá. Papá.
Muchas gracias por habernos escuchado. Esto fue La Piedra Filosofal de Radames da Silva, el aprendiz de perfumista, realizado con la autorización de mi maestro Abu Qasem, el avaro perfumista. Más información acerca de mí y mi maestro la podrás encontrar en nuestro hogar en internet, abuqasem.com. Muchas gracias y nos escuchamos la próxima semana.